Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Y comenzamos con la noticia tal vez más relevante para el mundo deportivo ruso en estos momentos. El Comité Olímpico Internacional, COI, decidió el domingo no suspender al Comité Olímpico Ruso y dejar a las federaciones internacionales de cada deporte que decidan caso por caso sobre la participación de los deportistas rusos mediante criterios muy estrictos antes de los Juegos de Río del 5 al 21 de agosto.
Los deportistas rusos de los 28 deportes olímpicos deben asumir las consecuencias de la responsabilidad colectiva de su país y la presunción de inocencia no puede ser aplicada, subrayó el COI en un comunicado. Por otra parte, la justicia individual debe ser aplicada y todo atleta debe poder probar que la responsabilidad colectiva no debe ser aplicada en su caso, apunta el documento.
El COI definió así que el Comité Olímpico Ruso, contra el que no existe ninguna prueba en el informe McLaren sobre el sistema de dopaje de Estado, no podrá seleccionar a ningún deportista que haya dado positivo a lo largo de su carrera.
En virtud de esos criterios, la atleta Yulia Stepanova, que dio la voz de alerta en las primeras revelaciones sobre el sistema de dopaje estatal en Rusia, no fue autorizada por el COI a participar en los Juegos de Río.
A su vez, el jueves, el Tribunal Arbitral del Deporte dio la razón a la Federación Internacional de Atletismo, que suspendió a la Federación Rusa de este deporte por las conclusiones demoledoras de una comisión de investigación independiente sobre el sistema de dopaje organizado en ese país.
Por su parte, el ministro de Deporte de Rusia, Vitaly Mutko, declaró que la decisión tomada por el COI es objetiva al máximo en las condiciones actuales de no apartar a todos los deportistas rusos de los Juegos Olímpicos de 2016.
Señaló que Rusia está agradecida al COI por su decisión.
Asimismo, el ministro de Deporte expresó su esperanza de que los deportistas rusos muestren resultados dignos en los Juegos de Río y que confirmen que son limpios para que nadie tenga ninguna duda.
A su vez, el presidente del COI, Thomas Bach, dijo que la decisión adoptada sobre la selección de Rusia respeta el derecho de los deportistas rusos limpios de participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La recuperación de la confianza que existía entre Rusia y Turquía dependerá de la visión que ambos países tengan de la cooperación y de su enfoque de la solución de la crisis en Siria. Así lo declaró este viernes el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, durante el foro Territorio de los Sentidos en el río Klyazma, en la provincia rusa de Vladimir.
Hemos presentado un sinnúmero de pruebas para demostrar que el territorio turco se utiliza activamente para alimentar a los terroristas e enviarles refuerzos a Siria. Las evidencias están sobre la mesa. Ahora que hemos recuperado nuestros contactos, será difícil negar la entrega de estos datos. Esperamos que nuestros socios turcos reaccionen adecuadamente a estos planteamientos y no solo reaccionen, sino que también tomen las medidas pertinentes, dijo el canciller ruso.
Según el ministro, el restablecimiento de la confianza es una categoría abstracta y los contactos entre Moscú y Ankara no pueden resumirse a la compra y venta, a la edificación conjunta ni a la realización de proyectos inversionistas. En lo que se refiere a la situación en Siria, Lavrov afirmó que en el país existen premisas para derrotar a los terroristas. Sin embargo, volvió a insistir en que el cambio de poder ahí debe ser el resultado de unas elecciones, ya que, de lo contrario, el país corre el riesgo de repetir el destino de Libia.
Nuestros socios dicen, primero hay que quitar a Bashar al-Assad y después vamos a luchar contra el terrorismo. Y nosotros decimos, de acuerdo, vamos a organizar urgentemente elecciones en Siria y al-Assad será eliminado a través de las elecciones. Pero ¿quién garantiza que en Siria no vaya a pasar lo mismo que en Libia? Preguntó el canciller.
Lavrov recordó un dicho estadounidense para hacer un símil con la situación. Si no está roto, no lo arregles. Irak no estaba roto. Libia no estaba rota. Siria no estaba rota. se pusieron a arreglarlas y ha salido lo que ha salido, afirmó. Además, el jefe de la diplomacia rusa sostuvo que la situación actual en Oriente Próximo y en el norte de África son un resultado directo de una actitud ignorante y poco profesional por parte de Occidente.
En un esfuerzo por mantener su dominio, nuestros socios occidentales han actuado como un elefante en una cacharrería. En Irak, con falsos pretextos, se anunció la caída del régimen, explicó Lavrov.
Así, según el ministro, esta situación es el resultado de la confrontación, del deseo de países concretos de liderar a cualquier precio y del desarrollo del policentrismo, es decir, la aparición de nuevos centros de poder. Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La policía alemana afirmó el sábado que la matanza que la víspera dejó al menos 10 muertos en Múnich fue obra de un desequilibrado sin vínculos con el yihadismo, fascinado por los asesinatos en masa. Hubertus Andrade, jefe de policía de Múnich, explicó que el domicilio del autor del tiroteo ha sido registrado por los agentes de seguridad alemana y que no han encontrado ningún elemento o símbolo evidente que pueda ligar al asesino con Daesh.
En cambio, sí, hemos encontrado documentos relacionados con fusilamientos masivos. Con estas pruebas, es evidente que el atacante está implicado, dijo.
Se informa también que el autor de la matanza, un joven de 18 años de doble nacionalidad alemana e iraní, sufría una serie de problemas psiquiátricos, especialmente una enfermedad depresiva. El tirador, cuya identidad no ha trascendido, se habría quitado la vida disparándose en la cabeza, aunque aún tenía munición para realizar 300 disparos más. La Fiscalía de Múnich ha calificado este suceso como un acto de locura de un ciudadano alemán. Desde un perfil falso basado en otra persona, el joven preparó el tiroteo en horas previas a través de Facebook con un mensaje de que acudieran al centro comercial Olimpia con el reclamo de que no les saldría la tarde demasiado cara.
Respecto al arma utilizada, la policía y la fiscalía han explicado que se trata de una pistola de calibre 9 milímetros con el número de serie borrado, por lo que se duda de su legalidad. El portador, además, no tenía permiso de armas, según los primeros datos.
Recordemos que este es el segundo ataque en menos de una semana en el estado de Baviera, después de que el pasado lunes un afgano de 17 años atacara con una hacha a varios pasajeros de un tren regional.
En este contexto, el militar y director del periódico El Espía Digital, Juan Antonio Aguilar, considera, tras los últimos acontecimientos, que las autoridades europeas tienen que convencerse de que están empezando a vivir una guerra en su propio suelo.
Y eso exige lo que exige, que son sus propias leyes de seguridad. Esto va a significar un aumento del control social, un aumento de las incomodidades para la gente, un aumento de la vigilancia, de la presencia militar en las calles. Es que esto es lo que conlleva la situación que estamos viviendo. Como decía, se repite el ritual, cada vez que ya hay un incidente de este tipo, sea o no islamista, toda la ciudad se paraliza, todas las fuerzas de seguridad se movilizan, las comunicaciones se cortan, los transportes se suspenden. Es decir, estamos en una situación pues de shock en ese sentido. Creo que ni la población ni las autoridades tienen asumido realmente la gravedad de la situación y las medidas que conllevan este tipo y sus consecuencias políticas y sociales.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los medios de difusión occidentales escriben que el Pentágono está cambiando de criterio. Los estrategas norteamericanos están abandonando la prioridad de la lucha contra movimientos extremistas y rebeldes y se aprestan a retomar a la rivalidad de las superpotencias sin descartar la posibilidad de una guerra total con un enemigo moderno del tipo de Rusia y de China.
A juicio del vicealmirante de la Reserva, Tengiz Borisov, doctor en ciencias técnicas, el poderío militar de Rusia y de China debería enfriar las afiebradas cabezas. A su juicio, por ejemplo, la flota de submarinos de estos países le hace una competencia seria a la norteamericana.
Las flotas de submarinos de Estados Unidos, de Rusia y de China son las más poderosas del mundo. Están bien equilibradas y cada una reviste de veras una amenaza seria. Los norteamericanos han apostado siempre justamente al componente naval de la tríada nuclear. La Unión Soviética contaba con la cantidad mayor de submarinos portamisiles estratégicos. Su cantidad ha disminuido un tanto en Rusia, sin embargo, esta armada de choque constituye una fuerza para disuadir a los sesos acalorados de cualquier país.
Al nivel de los norteamericanos están surgiendo otros países, indica más adelante el vicealmirante. En particular, los chinos comienzan a pisarles los talones. La flota de submarinos de China estaría ya alcanzando a la norteamericana, la más nutrida del mundo en cantidad de sumergibles.
La Marina de Guerra de China dispone hoy de unos 70 submarinos, de ellos 16 atómicos. Nave insignia ha sido declarado el portamisiles estratégico de la clase Zin, dotado de misiles balísticos nucleares.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Gazprom de Rusia, Alexei Miller, el director ejecutivo de la italiana Edison S.p.A., Mark Benayoun, y el titular de la DEPA, Sociedad Anónima de Grecia, Theodoros Kitsakos, en una reunión en Roma suscribieron un memorando que supone la organización en perspectiva de exportaciones de gas desde Rusia a Grecia y a continuación a Italia.
Para la organización de esta ruta se va a requerir la construcción de un nuevo gasoducto, primero por el lecho del Mar Negro y luego a través de territorios de terceros países. El proyecto fue bautizado preliminarmente Poseidón.
Es comprensible el interés de Gazprom en una ruta de tránsito segura en la dirección meridional. El mercado de exportación de Europa del Sur tiene un gran potencial y el tránsito tradicional a través de Ucrania entraña pérdidas colosales a causa del saqueo del gas, del chantaje político de parte del gobierno de Kiev y simplemente está restringido por el estado técnico de la red ucraniana de transporte del gas.
Gazprom ha intentado ya renunciar al tránsito ucraniano construyendo una derivación. Aquel fue el proyecto South Stream, un gasoducto que se suponía que iba a transportar al año 63 mil millones de metros cúbicos de gas y cuyas primeras entregas se calculaban para fines de 2015. En los hechos, su realización chocó con una resistencia desesperada de la Comisión Europea y del gobierno de Bulgaria, obsecuente a ella.
Bulgaria ha manifestado ahora el interés en la reanudación del proyecto del oleoducto Burgas-Alexandrúpolis. Transneft, operador de Rusia de oleoductos magistrales, recibió de Bulgaria la notificación oficial sobre el deseo de conversar las perspectivas del proyecto.
Nikolai Podlevsky, jefe del Departamento de Análisis de la compañía de inversiones Serish Capital Management, considera que unas cuantas razones podrían haber influido en la decisión de Bulgaria.
Estas pueden ser simples consideraciones, como aquella que Bulgaria va a obtener con la construcción de la tubería sumas considerables para su presupuesto. Pero pienso que las verdaderas razones del renovado interés de Bulgaria en el proyecto se explican por los cambios acaecidos en Europa a raíz del Brexit. Los países han comenzado ahora a sondear el grado de la nueva autonomía que podría surgir con la metamorfosis de la configuración de la Unión Europea, indicaba Nikolai Podlevsky.
Además, un motivo para el regreso al proyecto podría ser la situación inestable en Turquía, agregaba el analista.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El afamado periodista ruso Pavel Sheremet murió este jueves 20 de julio cuando explotó el auto en que viajaba en el centro de Kiev, capital de Ucrania. Es el cuarto representante de los medios de comunicación famoso que muere en Ucrania, víctima de un vil asesinato desde que el país obtuvo su independencia. El primer renglón en esta lista fatal corresponde al director del diario Odessa Nocturno, Boris Derevyanko. El segundo a Gennady Gongadze, del diario Ukrainская Правда, y el tercero al estelar publicista Oles Buzina, en vida acusado por los nacionalistas de simpatizar con el Kremlin. Los presuntos asesinos de este último fueron capturados 2 meses después de su muerte y a finales de 2015 excarcelados bajo arresto domiciliario.
Por último, le tocó a Pavel Sheremet. El auto que conducía pertenece a la directora del periódico digital Ukrainskaya Pravda, Yelena Pritula.
Anton Gerashenko, asesor del ministro del Interior ucraniano, declaró al canal de televisión 112 Ucrania que no hay duda de que se trata de una explosión provocada. Obviamente fue una bomba radio guiada o de reloj. Pavel Sheremet tenía 44 años y radicaba en Kiev desde hace 5 años. Desde 2012 trabajó en el diario digital Ukrainskaya Pravda y luego condujo su propio espacio en la radioemisora Vesti. Antes de trasladarse a Ucrania, había trabajado para diversos medios de comunicación en Rusia.
El analista político Konstantin Shurov dice que no hay datos seguros sobre la muerte de Pavel Sheremet, por lo que solo podemos hacer conjeturas al respecto.
Creo que lo que está pasando en Ucrania puede ser caracterizado como un nuevo reparto del espacio mediático a favor de una o varias fuerzas. Tal vez hubiera problemas con la política del medio en que Sheremet trabajaba. Pero antes que nada, hay que averiguar quién fue el blanco verdadero del atentado, Pavel Sheremet o Yelena Pritula, dueña del auto en que murió el periodista.
Y aseguró que la gestión profesional de Sheremet solo podía molestar a ciertas fuerzas dentro y no fuera de Ucrania. Esto ya lo han destacado algunos medios de comunicación, agregó.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Mientras Ucrania rechaza la importación de combustible ruso para sus centrales nucleares y opta por el norteamericano, Estados Unidos está comprando el combustible de Rusia. La compañía especializada Tvel de la Agencia Federal Atómica de Rusia, conocida como Rosatom, acaba de firmar con una operadora norteamericana de centrales atómicas un primer contrato para la explotación experimental del combustible nuclear ruso TVC-Kvadrat. La compañía rusa manifestó que confiaba en el éxito de tal cooperación.
En conversación con Radio Sputnik, Mikhail Rylov, director del Centro de Seguridad Nuclear y Radiactiva, explicaba que el combustible nuclear ruso está siendo ya exitosamente empleado en centrales atómicas de Europa Occidental.
Rosatom tiene una enorme experiencia de creación de combustible nuclear para los reactores más diversos en los más distintos países. Entre ellos sobresale el combustible TVC-Kvadrat, el que se encuentra hace tiempo en explotación en las empresas de Electrostal, por lo menos de 15 a 20 años, y tiene ya prestigio en Europa como un combustible de alta calidad, indicaba Mikhail Rylov.
Al
incursionar en el mercado de Estados Unidos, lo principal es pasar el procedimiento de licencia del regulador norteamericano de seguridad. Este es un procedimiento prolongado, complejo, que exige de las confirmaciones más puntuales. De pasar todo este proceso, ello va a confirmar una vez más la certeza de nuestra postura, en el sentido de que el combustible nuclear ruso es bastante fiable para todo tipo de reactor energético de agua a presión. Y estoy contento de que en el caso con Estados Unidos y con Europa marchamos de manera correcta, razonada y sin premura.
En lo que concierne a Ucrania, que insólitamente rechaza el combustible ruso sin acuerdo alguno, sustituyéndolo por el norteamericano, su postura es fútil y no fundamentada, considera Mikhail Rylov.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.